Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos a Efraín García y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un honor integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener reacciones a la destitución anunciada por los órganos oficiales del gobierno de Cuba hoy de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, que ocupaba el cargo del 2019. También pues tendremos reacciones sobre este tema y la situación de los penales cubanos. Hay un brote diarreico de proporciones en el penal Nieves Morejón y las condiciones son precarias para los reos. Tenemos un periodista independiente que nos pondrá al respecto en contexto de esta situación. En la segunda parte del espacio, el tema de las violaciones de los derechos humanos, la detención ayer del artista Julier P. y otros miembros de la sociedad civil independiente cubana, así como el tema de los presos del 11J. Tendremos estos testimonios, así como una importante denuncia de la liberación de un activista, un Paco, en Santiago de Cuba. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, en noticias que hacen titulares en el ámbito nacional, pues medios oficiales de la isla anunciaron hoy que el Consejo de Estado, a propuesto del gobernante Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a María Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidenta del Banco Central de Cuba desde el 2019. En su lugar ha sido promovido Joaquín Alonso Vázquez, hombre cercano al primer ministro Manuel Marrero, actual presidente de la Casa de Cambios Las Cadecas S.A.T., que han pasado al sistema bancario cubano y quien fungió, entre otros cargos, como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, director de créditos de la Casa Financiera Finalse y vicepresidente de la propia Cubalse. En otro orden de cosas, las autoridades de la prisión Cuba-Panamá en Güines, provincia de Mayabeque, amenazaron con procesar con el delito de desacato a la trans Brenda Díaz García, cumpliendo 14 años por su participación en las protestas del 11J allí en Güira y Melena. México activa programa de reunificación familiar para los cubanos. Y Daniel Ortega quita la nacionalidad y confisca propiedades a prominentes opositores nicaragüenses. Artistas detenidos y alertados por seguridad del Estado eviten cualquier actitud pública de manifestación. Así es la amenaza que les profesó el gobierno cubano. Miles de presos políticos en Cuba, todos ellos son torturados, señala informe de Cuban Prisoner Defender. Y Manuel Otero Alcántara, de menor ánimo en la prisión y concentrado en su arte, dice Claudia Yenlu Hidalgo. Y finalmente, madre de preso del 11J, Hidalmis González, está convencida de que muy pronto Dios hará el milagro de poner a los manifestantes del 11J en libertad, pero cuando supo el mensaje del Papa Francisco, transmitido al gobierno de Cuba por Monseñor Bernardino Estela, ya no le quedó duda alguna. Así las cosas, esto es todo lo que tenemos en nuestro panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a intentar la comunicación con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a intentar poner en contexto la situación de este anuncio de las autoridades cubanas de la destitución de Marta Sabina Wilson González como ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Vamos a intentar ya en breve la comunicación. Vamos a intentar nuestro primer contacto en breve en la capital cubana con una economista, Marta Beatriz Roque Cabello, para poner en perspectiva esta situación de la destitución de la ministra, su lectura de lo que esto significa. Así tendremos otros expertos en la temática más adelante aquí en nuestro programa. Nos vamos ya directamente a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:10 de la tarde. Un gusto, como siempre, un placer la presentación de la economista y única opositora, mujer, condenada en la primavera negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, usted como siempre, con informaciones actualizadas y con su ángulo, el que por supuesto no dan los medios oficiales cubanos. Hoy, la prensa castrista anunció que el Consejo de Estado, a propuesta de Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidenta del Banco Central de Cuba desde el año 2019. En su lugar fue promovido el señor Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de las CADECA, las Casas de Cambio S.A., que pertenecían al conglomerado militar GAESA y que ahora pasan al Banco Central de Cuba. Quien fungió también este señor, entre otros cargos, como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro y también director de créditos de la financiadora Finalce y vicepresidente de Cubalce. Lo que no dice, y ahí va mi lectura para dejar que usted elabore, lo que no dice la nota de Granma es que el señor Joaquín Alonso Vázquez es un cercano, protegido y colaborador del primer ministro del gobierno de Cuba, Manuel Marrero Cruz, el hombre fuerte de los militares en el gobierno de Cuba, quien fue, como todos sabemos, ministro del Turismo y hombre cercano al emporio militar en la proyección esta de la explotación turística. Marta Beatriz Roque Cabello, su lectura, inicialmente el Banco Central de Cuba, como todas las entidades, están bajo la presión de los problemas económicos cubanos, pero ¿cuál es su lectura de este cambio?
Mira, Tomás, yo pienso que tiene que haber sido un problema tan extremadamente grave, e incluso me parece que vinculado a la espera de la sentencia del Tribunal de Londres sobre la deuda de 72 millones de USD que tiene Cuba con algunas firmas extranjeras. Y te digo que pienso que debe ser un caso tan extremo, porque como todos sabemos, el próximo mes de marzo hay elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y se va a elegir un presidente que se supone que sea nuevamente por 5 años Miguel Díaz-Canel y un consejo de ministros. Quiere decir que solamente dentro de un mes, más o menos, pues se pudo haber cambiado a esta mujer en la elección del nuevo consejo de ministros y haber puesto a Joaquín Alonso Vázquez en lugar de ella. Pero sin embargo, faltando tan poco tiempo para que esto se realice, pues quitan a esta mujer de pronto sin ninguna explicación ni nada de eso. Lo que implica que algo grave hay en el problema, porque habría que decir que la dictadura no analiza las cosas, y eso no es así. Estas cosas son muy bien analizadas. Y yo digo, bueno, pero no sería más objetivo haber cambiado a la mujer cuando se cambiaron los ministros y consejo de ministros en marzo. Eso hubiera sido más objetivo. Y también, hace poco cambiaron al ministro de Energía y Minas. O sea, que cada vez que hay un problema le echan la culpa al ministro para que las personas piensen que el ministro está pagando las culpas de la situación que hay. Con el problema de los apagones y ahora con el problema del financiamiento, que Cuba tiene una deuda enorme con todo el mundo y no tiene forma de pagarla, no tiene dinero ni siquiera para mantener este país durante 3 meses.
Ahora yo te pregunto, Marta, hay versiones que vienen de sectores cercanos al oficialismo que hablan de que tras la muerte de López Calleja, el hombre del emporio militar cubano, ha habido se comenzó una reestructuración de AESA. Quizás no tenemos la varita mágica, pero quizás esta destitución de esta funcionaria por un hombre cercano a Manuel Marrero, que actualmente está claramente establecido, es el hombre que corta el bacalao por los militares, pudiera indicarnos que a lo mejor se sigue la línea de pensamiento de que personas cercanas a los militares también continúen ocupando puestos importantes dentro de la esfera económica cubana.
Bueno, tú sabes que en Gaesa se quedó la vicepresidenta de presidenta y que es una persona que viene precisamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea que ahora inventaron un cargo nuevo antes de llegar a general, inventaron un nuevo grado y esta mujer es coronel general, una cosa así, antes de llegar a general. Le hubiera tocado ser general de brigada cuando la ascendiera. Pero con este nuevo grado, ella ya está, del siguiente grado va a ser general de brigada. Esta mujer es la que queda en estos momentos al frente de Gaesa y indiscutiblemente es una persona de entera confianza de los militares, porque proviene precisamente de la Fuerza Armada Revolucionaria. Entonces tú sabes que todo este tipo de acción dentro de la dictadura que tiene que ver con dinero está controlado por Gaesa. Indiscutiblemente en estos momentos Marrero es el hombre de confianza de los militares dentro de la dictadura.
Cómo no. Las gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, con la cual comenzamos pues este análisis sobre la destitución anunciada por el gobierno cubano hoy de Marta Sabina Wilson González como ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Reiterado el agradecimiento ahí, pues, en la capital cubana. Vamos a ver si podemos intentar en breves la comunicación también en la capital cubana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para tener su valoración de la situación que está ocurriendo con este tema anunciado por el día de hoy por las autoridades cubanas. Pues el Banco Cubano, independientemente de esto, desde el 2021 en la isla, pues el sistema bancario fue reformado dentro de la tarea también del ordenamiento, esto impulsado por el gobernante Miguel Díaz-Canel, Marino Murillo, que en su momento fue el zar de la reforma, y también por esta funcionaria, Wilson González, que hoy ha sido destituida. El proyecto de reformas, vamos a recordar, que incluyó la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el aumento general de salarios, pensiones y reducciones de subsidios, y se puso en marcha en plena contracción de la economía cubana. El propio gobierno ha reconocido que los problemas de diseño del ordenamiento y las dificultades de su aplicación, en parte por la situación económica nacional y mundial, generaron desviaciones, errores y resultados no deseados, además de insatisfacciones múltiples entre la población. Población que padece la peor recesión económica en 30 años y una de las tasas de inflación más altas del planeta. La nota anunciada hoy no ofrece razones por la destitución de Wilson González en momentos en que el gobierno cubano y una de las entidades financieras, el Banco Central de Cuba, enfrentan acusaciones de manipular el caso de Londres para eludir sus obligaciones de pago. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos en la capital cubana el placer de presentar ahora al máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy anunció el gobierno cubano en una nota sin dar razones para la destitución que cesó en su puesto, pues fue destituida Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidenta del Banco Central de Cuba desde el 2019, la cual fue sustituida por Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de las CADECAS, las Casas de Cambio, quien fugió entre otros cargos como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, director de créditos y servicios de la Casa Financiera Finalse y vicepresidente de la propia Cubalse. Lo que no dice Ángel, licenciado, lo que no dice la nota oficial es que Joaquín Alonso Vázquez es un hombre muy cercano al primer ministro cubano y el hombre fuerte de los militares en la economía cubana, Manuel Marrero Cruz. ¿Cuál es su lectura de esta sustitución hecha en estos momentos sin previo aviso?
Bueno, Tomás, y a todos los que nos escuchan, habría que partir de una cuestión. El banco emitió 5 resoluciones que fueron derogadas tras los sucesos del 11 de julio, pero se mantuvo en su puesto la ministra presidente del banco. Recordar que en el año 94, cuando ocurrieron los llamados sucesos del maleconazo, rápidamente el gobierno donde estaba dirigido por el entonces Fidel Castro destituyó a quien fuera el ministro presidente del banco y nombraba a Soberón en este cargo. Entonces, bien, tenemos una situación. No fue destituida en su momento y tras un tiempo ya es destituida. ¿Pero a quién ponen? Bueno, ponen a una persona que estaba al frente de Cabeca, y Cabeca, que muchas veces las personas la vinculan al banco, al sistema bancario cubano. Señores, no está vinculada al sistema bancario cubano, o no estaba vinculada hasta hace apenas unas semanas, porque Cabeca tributaba o estaba bajo la égida del grupo empresarial GAESA, el grupo de administración empresarial, sociedad anónima, como le conocen, GAESA. GAESA, recordar que ha sido desmantelado gradualmente, y en ese proceso de desmantelamiento están migrando sus líderes hacia los distintos ministerios y organismos de la Administración Central del Estado. Y esto se debe a que, bueno, sencillamente, ¿quién dirige hoy? ¿Quién es el primer ministro? Bueno, el primer ministro era el segundo hombre, vamos a decir, de manera informal, que guiaba, o que estaba al frente de GAESA desde la sombra. Ya ha pasado a no hacerlo desde la sombra, sino que ya lo hace abiertamente desde su posición de primer ministro.
¿Quiere decir que GAESA, quiere decir que las Cabecas ahora dejaron de ser como parte de GAESA y ya la pertenencia al sistema bancario cubano? ¿Esta es parte de la reestructuración?
Exactamente. Recordad que Cabecas surgieron como parte del sistema bancario, luego migraron hacia GAESA y ahora retornan al sistema bancario cubano. Y bueno, sencillamente colocan a este personaje como ministro presidente del banco.
La situación de GAESA y el desmantelamiento, ¿esto viene producto luego de la muerte de López Calleja? ¿Es correcto esto?
Exactamente.
¿Y qué papel juega la militar que quedó en el puesto de López Calleja?
Bueno, evidentemente, todo indica, la historia señala de que eran muy cercanos ella y Marrero a López Calleja. Venían trabajando juntos desde el DIN, pero las condiciones, la presión internacional que existe en base a las relaciones con GAESA, bueno, ha determinado que haya que desmantelar gradualmente esta empresa.
¿Tú consideras que esta razón que tú has dado tiene más peso que cualquier hipótesis que tenga que ver la destitución con lo que está ocurriendo en el juicio de Londres?
También entra a jugar el juicio de Londres, pero no es, vamos a decirlo de alguna manera, no es todo el escenario. Es una variable más dentro del escenario.
Cómo no, las gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar finalizar este segmento de Cuba al Día con la situación de la destitución de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, con Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en la comunidad de Jatibonico, para poner en perspectiva su lectura sobre esta decisión y el impacto que esto tiene y cómo ven ellos esta situación. Nos vamos ya directamente a esta hora de la tarde a Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritu. Tenemos el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia.
Bueno, hoy amanecimos con la noticia, en menos de la situación del juicio de Londres, que se espera una decisión inminente en cualquier momento. A pedido del Consejo de Estado y a propuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel, se destituyó a Marta Sabina Wilson González como presidenta del Banco Central de Cuba, cargo que ocupaba desde el 2019. La nota oficial no da razones para la destitución. Se anunció en el lugar que fue promovido al puesto de la ministra presidente a Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de las Casas de Cambios Cadeca. Recordemos que las Cadecas no pertenecía al sistema financiero del Banco Cubano, eran administradas por GAESA. Después de la muerte López Calleja y la reestructuración que ha sufrido Gaesa. Ahora las CAECA pasan al sistema financiero cubano. Este hombre, lo que no dice la nota, el nuevo ministro presidente del Banco de Cuba, es un cercano colaborador de Manuel Marrero Cruz, el hombre grande en las inversiones de los militares cubanos. ¿Cómo tú ves este anuncio de hoy?
Bueno, Tomás, ya lo que faltaba, a mi modesto modo de entender y ver las cosas, era que se hicieran dueños de la liquidez del país. Literalmente ellos siempre han sido dueños de todo, pero había una institución que no era tan fácil de poder dominar y controlar, porque habían ciertos mecanismos reguladores, que, es decir, el gobierno como tal no podía disponer de la financiación líquida del gobierno. En estos momentos ya toda la liquidez que pueda existir en este momento es de Raúl Castro. Definitivamente es del consorcio militar, y eso a mí lo que me responde es que a toda la liquidez que entra en este momento al país va a responder a los intereses del gobierno, dígase Ejército, Policía Nacional Revolucionaria y órganos represivos. Lo único que yo veo, a mi modo de ver las cosas, es que ahora el pueblo como tal no va a tener manera, forma ni vía ninguna para acceder a este sistema económico o financiero. Si antiguamente había un crédito para tú poder criar cuatro vacas con cuatro pelos alambre, ahora va a ser mucho más difícil, porque ahora todo va a estar dirigido y destinado única y exclusivamente a fortalecerse y permanecer en el poder. Es lo único que yo alcanzo a ver, a mi modo de ver las cosas. Esta decisión creo que nos va a enredar más en la miseria y más en la explotación y más en la represión. No veo otra cosa.
Vladimir, ¿tú crees que esto es un síntoma de que continúa la presencia, vamos a ponerlo en este sentido, la militarización de la economía cubana?
Definitivamente. Todo está militarizado desde hace mucho tiempo. Mira, aquí en Arroyo Blanco, yo estoy hablando de Arroyo Blanco. Ah, óyeme, un saludo, compadre, a mi amigo de Jatibonito, a mi amigo Incógnito, que cada vez que me lo dice, un saludo. Mira, yo estoy hablando de Arroyo Blanco, donde era una empresa ganadera fantástica, fantástica. La Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco. Después que llegó Flora y Fauna acá a Arroyo Blanco, se acabaron las vacas, se acabaron las vaquerías, se acabó todo. Aquí no existe nada. Aquí hay veces que los trabajadores pasan 3 meses para cobrar y no cobran, porque no tienen dinero. Sin embargo, hay caballos que valen $17,000. Hay empresas que financian y establecen negocios con el gobierno a través de Flora y Fauna. De aquí se exporta carbón. Se exporta carbón de Marabú para el exterior. Y yo quisiera que tuvieran como viven los carboneros, Tomás. Yo creo, y estoy plenamente convencido, que esta cosa, esta jugada estratégica que ellos han hecho ahí, ocurre para dos cosas. Primero, para librar las decisiones que vayan a tomar el juicio con el toma este de los fondos WIT y este tipo de cosas. Ellos van a librar. Lo estoy diciendo antes que suceda. Ellos van a librar de esta, porque ellos son muy inteligentes, son muy tamajanes, y ellos van a librar, no te preocupes. No importa la sanción que pongan, ellos van a librar. Y el que sí va a estar embarcado son nosotros.
Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, ahí en los... en Jatibonico, para nuestro espacio. Vámonos a una brevísima pausa, concluyendo nuestra primera parte de Cuba. 10 minutos, estamos de regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 16 de febrero, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Efraín González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, no se lo pierdan, en breve tendremos los testimonios sobre la situación de las violaciones de los derechos humanos contra la sociedad civil cubana independiente. Tendremos el testimonio de Julier Pi, todo lo que ocurrió ayer con su detención en La Habana y otros activistas. También tendremos el testimonio de lo que está ocurriendo con dos casos de presos del 11J. Sus madres estarán aquí compartiendo con nosotros todo el hostigamiento, el acoso de las prisiones. Y también finalizaremos con el testimonio de Juan Carlos González Leiva, periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores, sobre lo que está ocurriendo pues con los tres activistas de Santiago de Cuba que por 35 días fueron detenidos y estaban en Versalles, en la sede de la Seguridad del Estado, allí en el oriente cubano. No se lo pierdan. En cuanto a las noticias, antes de pasar con nuestros invitados en este segmento que tenemos, medios oficiales de la isla anunciaron que el Consejo de Estado, a propuesto de Miguel Díaz-Canel, acordó destituir a Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñaba como ministra presidente del Banco Central desde 2019. La nota oficial no ofrece razones para la destitución de Wilson González en momentos en que el gobierno cubano y una de sus entidades financieras, el Banco Central de Cuba, enfrentan acusaciones de manipular el caso de Londres para eludir sus obligaciones de pago. También la nota informa que ha sido promovido en lugar de Marta a Joaquín Alonso Vázquez, hombre cercano al primer ministro Manuel Marrero, y este funcionario Joaquín Alonso se desempeña actualmente como presidente de las casas de cambio Cadecas S.A., que estaban bajo el consorcio Gaesa y en la reestructuración actualmente, hace algunos meses ha pasado a ser parte del Banco Central de Cuba. Esta es la nota sobre esta temática que ha publicado el gobierno de Cuba. En cuanto a otras noticias titulares, y Dalmis González, madre de preso del 11J, confía en que Dios hará el milagro de la libertad de su hijo y los otros presos políticos del 11 de julio. Luis Manuel Otero Alcántara, el líder fundacional de pues el movimiento San Isidro continúa en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, de mejor ánimo luego de haber dejado la huelga de hambre y concentrado en su arte, dijo su amiga y compañera sentimental Claudia Yenluí Hidalgo. Y más de 1,000 presos políticos en Cuba, reportan el informe mensual de Prisoner Defender desde su sede en España. Activistas detenidos fueron alertados por la seguridad del Estado ayer que eviten cualquier actitud pública de manifestación en contra del gobierno. Y desde Nicaragua, Daniel Ortega quita la nacionalidad y confisca propiedades a prominentes opositores nicaragüenses. México activa el programa de reunificación familiar para los cubanos. Así lo anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México este jueves. Este programa de reunificación familiar para Cuba, que se pondrá en marcha inmediatamente en atención a la alta demanda de las visas para reunificación familiar. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en La Habana, implementará un programa especial con citas exclusivas para atender a aquellas personas con familiares que se encuentran en México, indicó el comunicado oficial. Y finalmente, autoridades de la prisión Cuba-Panamá en Güines, en la provincia de Mayabeque, amenazaron con procesar con el delito de desacato a la trans Brenda Díaz García. La presa política de las manifestaciones del 11 de julio cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de desórdenes públicos con carácter continuado y sabotaje, y se encuentra en celda de castigo desde el domingo. La prisionera de 29 años de edad está encarcelada en la sección de hombres del establecimiento penitenciario, donde fue obligada a raparse la cabeza y a vestir como varón. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en Cuba al Día. Bueno, seguimiento ahora a todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas con las violaciones de los derechos humanos contra activistas y familiares en Cuba. Primero vamos a poner cortesía del propio artista, un audio que nos facilitó el artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., que estuvo bajo arresto en este miércoles en una unidad policial de La Habana Vieja, donde fue advertido por agentes de la seguridad del Estado de que no se agrupe con activistas. Junto a Julier también fueron detenidos Yamil Calafita, Lara Croft y Rosemarie Almeida, Alma Poet, que fueron a interesarse por la influencia de Jordanka Batle Moré, citada a la estación de Zapata y C en El Vedado para un interrogatorio de la policía política. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto Julier P.
Estoy libre a las 6 de la tarde, la seguridad a las 4 y nos metió un interrogatorio, ya tú sabes, de presión, de que vamos a incrementarte la historia contigo tenemos una medida diferente, te habíamos dejado, pero ahora a partir de ahora vamos a incrementar nuestra postura contigo, nuestra intensidad contigo y nada, tratando de inventarme legal y deshacer mi legal que se tire la foto, porque realmente no hay nada legal ahí, no dice nada, y nada, me soltaron ya. Nos soltaron por la tarde, a mí me soltaron a las 6 y algo, no sé, a Tata lo soltaron un poquito antes, o sea, 5 minutos antes, igual que a él, porque ellos estaban afuera de la unidad por la mañana, a él lo soltaron. Cuando me entraron a mí a las 10 de la mañana, que supuestamente estaba tirando una foto de la vía pública, que le tiré una foto a él cuando iba a entrar, me entraron, a él entró, a la hora lo soltaron, eso fue a las 10 de la mañana, entonces ellos me estaban esperando de afuera, a eso a las 3 y pico llegó la seguridad del Estado, llegaron unos cuantos agentes de la seguridad del Estado, me atrevo a decir más de 4 o 5, y entraron a él y a Tata que estaban afuera para interrogarlo, a mí me llevaron por una habitación con 3 agentes y nada, interrogatorio de por qué estaba ahí, etcétera, etcétera. Intimidación, supuestamente me iban a tener conmigo un trato más directo, más agresivo. Y nada, nos soltaron después por la tarde, después de unas cuantas horas ahí. Y ya, gracias a Dios y gracias a toda la gente que se preocuparon por nosotros y a usted también, estamos libres. No nos pusieron multa, o sea, a mí no me pusieron multa, a Tata sí le pusieron una multa por andar sin carnet, a él tampoco le pusieron multa. Ellos empezaron a decirme supuestamente que yo había violado una ley que no podía tirar fotos, o sea, que no podía utilizar una foto para denigrar la imagen de alguna institución militar o algo, pero realmente yo no he denigrado nada. yo, un amigo mío, iba a entrar a una estación que fui a acompañarlo, una estación de policía, yo desde la calle, en el espacio público, tiré una foto de él casi entrando al espacio público, en la acera antes de entrar al espacio público, por ahí está la foto. Y nada, después de un tiempo de que o sea, tiro la foto, me detiene la misma policía por tirar la foto, me tiene preso. Después de tratar de hablar con él diciéndole que no hay nada malo, era un amigo mío que quería entrar y que documenté el momento en que iba a entrar, bueno, no me hicieron caso, me detuvieron por 3 horas y después, bueno, evidentemente publiqué la foto como alegato de defensa para explicarle que por la causa de que estaba ahí. Eso se lo expliqué a la seguridad del Estado. Y que ahí no existía nada denigrante para nada, en ningún sentido. Nada, entonces ya, todo fue tiempo que estuve detenido ahí por gusto, hasta que llegaron el G2, que, bueno, lo que te conté anteriormente, conversamos unas horas, todo el proceso de interrogatorio, etcétera, intimidación, etcétera, y ya, hasta que me soltaron. Por lo otro, todo está bien, y ya estamos en casa, y no me hicieron, no me pusieron ninguna multa, no tuve ninguna agresión, o sea, física ni nada. Ni me pusieron carta de pendencia ni nada, solamente el interrogatorio, el típico de ellos, y fue me soltaron.
Gracias, Julier. Y ahora en este segmento de Cuba al Día, bueno, pues también seguimiento a la situación de la presa política trans del 11J, Brenda Díaz García, que cumple 14 años en la prisión Cuba-Panamá, en Güines, provincia de Mayabeque. Desde el domingo en celda de castigo y golpeada en una situación, en un problema que, en una pelea que tuvo con un guardia del penal. Ayer su mamá, Ana María García, se personó para una reunión con el director del penal y también había un miembro de la seguridad del Estado. Vamos a escuchar. Cuénteme, fue por fin fallera allá. ¿Cuál es la situación de Brenda? ¿Qué pudo averiguar? ¿Se entrevistó usted con el director de la prisión?
Sí, me entrevisté con el director de la prisión y no me la dejó ver. Dice que no le dieron golpe, pero yo sé que sí le dieron golpe. Estaba uno de la seguridad del Estado también en la entrevista. Y cuando salimos de la seguridad me dijo que sí había recibido unos golpes porque ella forzajeó. Ahora le quieren imponer una causa por ¿cómo es? El desacato. Ahora a las 8 voy a ir a ver la abogada para mañana volver para la prisión, porque dice que a la única persona que están autorizados a enseñársela es al abogado. Bueno, yo voy a llevar un abogado para que el abogado me diga en la situación que está mi hija en celda de castigo.
Increíble, Ana María. Ya es una confirmación de la golpiza, porque no dejársela ver es porque la están encubriendo porque tiene golpes.
Claro. Porque incluso ellos iban escribiendo un papel a medida que nosotros estábamos entrevistándonos, y cuando me dieron a firmar en el papel, pusieron todas las inquietudes mías desde que Brenda ha empezado a ser maltratada en la prisión. Y me dijo que si yo estaba conforme con el escrito, y yo le dije, mira, yo no puedo estar nunca conforme con el escrito, porque a mí no me la dejaron ver, porque yo no tengo prueba de que mi hija no está golpeada, yo no tengo pruebas de eso. Y me dijeron que lo que yo decía de que la habían lanzado por una escalera para abajo también era mentira. El guardia, después que me había pedido disculpas, me dijo en mi cara que en ningún momento él había afirmado que la había tirado por una escalera. Yo automáticamente le dije, mira, mírame a los ojos y por lo menos tenme un poco de hombría y dígame a mí en mi cara que no la tiraste de escalera abajo esposada, cuando muchos reclusos lo vieron. Y cuando mi hija tenía un golpe en el lado derecho de la costilla, que yo se lo vi porque casualmente a los pocos días yo tuve visita y le vi el golpe, lo que claro, aquí ustedes no me dejan entrar un teléfono y yo no puedo tener una prueba contundente de lo que le sucede. Como ahora tampoco puedo tener una prueba de que ustedes no lo golpearon. Simplemente tengo que creer en las palabras de ustedes.
Cómo no. Ana María, una pregunta, pero ¿en qué contexto? Porque aquí hay una contradicción. El director de penal te lo niega, pero el de la seguridad te dijo que sí había recibido unos golpes. ¿En qué contexto te dijo él esto?
A ver, eso fue cuando ya había salido de la prisión. Ya cuando yo salgo de lo que es dentro de adentro del penal, que salgo y que me voy a dirigir, el de la seguridad venía conversando conmigo. De que me dejara que la ayudara, o sea, que yo lo dejara que la ayudara, porque lo que yo estaba haciendo, o sea, él no me lo dijo con sus palabras, pero yo sé que es por las publicaciones, claro, en las redes, por las denuncias que yo hago y todo eso.
La misma amenaza de siempre, que baje el perfil para que mejore las condiciones de su vida.
Exacto, exacto, exacto. Así mismo digo, con esas palabras me lo dijo. Y yo le dije que yo no podía hacer eso, porque si así me la estaban matando, si yo me callo, me la van a matar más todavía. Y entonces me dijo, no, yo le doy mi palabra de que más nunca ella va a ser maltratada aquí en la prisión, de que ella, yo le garantizo la vida de su hija aquí en la prisión. Yo le dije, mira, yo no quiero que me garanticen la vida de mi hija, yo lo único que quiero es que me la suelten, que me la dejen libre, porque no es ninguna asesina, porque ella no hizo nada como para tenerla ahí encerrada 14 años y encima de todo maltratándola.
Increíble.
Y haciéndole todas las barbaridades que le han hecho ahí.
Ven acá, Ana María, tú desde el domingo no sabes nada de ella, porque como está en celda ya no te puede llamar.
No. A ver. No, solamente sé de que algunos reclusos que tienen mi número me han llamado, uh-huh, y me han dicho que está tranquila. A ver, porque ellos más o menos se comunican, claro, entre ellos ahí, ¿ves? Y me han dicho que está tranquila, que está bien. Incluso me mandó a decir en un papelito que me lo leyeron por teléfono, que no me preocupara, que ella estaba bien y que iba a esperar los 15 días, ya después de los 15 días. Entonces, ella me iba a llamar. No obstante a eso, también yo pedí una cita con el jefe de la prisión, para el día que salga de la celda de castigo, una entrevista con el de la seguridad, con el jefe de la prisión, conmigo y con Brenda. Y él estuvo de acuerdo y me dijo que sí.
Entonces mañana tú vas de nuevo para Winnie.
Sí, lo más probable que sea, si la abogada no tiene nada que hacer y me dice que sí.
Irías con ella a ver si puedes verla, porque dicen que es a través de la abogada.
Sí, claro, a ver si me dejan, porque a lo mejor me dicen, no, la abogada nada más. Pero bueno, yo creeré que si yo estoy pagando un abogado, que el abogado no me vaya a mentir.
Gracias, Ana María. Y ahora, seguimiento, pues, a la situación de Gilberto Castillo, cumpliéndose años de prisión por las protestas en Guira de Melena, discapacitado mental y sin los medicamentos del penal combinado del Este, que este miércoles recibió la visita de su mamá, Marianela Castillo. Vamos a escuchar lo que nos dijo Marianela.
Yo cuando voy a la visita, siempre le compro a Gilbertico el agua ese de tienda, ¿ves? Para que no me tome el agua ese de adentro. Me dejaron pasar el agua al niño.
Increíble.
No, él me llamó y me dijo que tenía parásito. Le di una pastilla para los parásitos, tampoco me dejaron pasar la pastilla de parásitos. Me dieron un par de tenis para el niño. Voy a llevarle los tenis. Tuve que hablar con el jefe de la prisión. Aquello fue de madre para que me dejaran pasar los tenis. Yo quería probárselo y si le servía o no, sino para traerlo. Y me dijeron, si lo echan en el saco, no los puedes sacar más para afuera. Y yo le pregunté, compañero, yo necesito saber si le sirven o no. Ah, si no le sirvieron, no los puedes sacar más adentro. Una muchacha ahí llevó tres paquetes de perro porque hace un mes que no iba a ver a su niño. Y le viraron para atrás y le dejaron pasar un solo paquete de perro a la muchacha.
Increíble.
Y yo le pregunté, y yo le dije, compañero, ¿qué tiene que ver que él le traiga el agua al niño mío? Si el niño mío está en esta desgracia. Yo le traigo los pomos de agua de tienda para que no me tome esa agua. Ah, lo siento. Y me viraron los pomos de agua para atrás.
¿Cómo viste a Gilberto?
No, él está mal porque dice que ya está cansado, que lleva 2 años y ya está pasado para la libertad y no lo pasan para el campamento. Y se me paró al lado así y la alcé, sí, la alcé la camisita así, y cuando mira tenía el estomaguito pegado para atrás. Vaya, yo me fui a la prisión, ahí es malísimo.
Ven acá, Marianela, y la cuestión de sus medicamentos. Aparte, no, aparte de los parásitos, la que no te dejaron entrar las pastillas, la cuestión del tema de los nervios, que le estaban dando una pastilla que tú no querías.
No, él dice que no, que se la dan y él no se la toma. Dice, mamá, en los primeros días me las tomaba, me daba sueño. Yo le digo, ¿cómo tú vas a tomar eso sin saber? Dice, me preguntaron, ¿qué medicamento tú tomas? Y él dijo, no, pregúntale a mi mamá. Y nunca me han preguntado, nunca nada, nada, ahí nunca nada. Ya el niño se la da y no se la toma. Dice, mamá, yo no me la tomo. Y yo me hago lo que me la tomo cuando se va la foto.
Ven acá, y la cuestión de la evaluación médica, nada.
Nada. Ahí nadie ha ido a verlo, es nada. El jefe de la prisión me dijo, Alberto, esta semana vienen a hacerte un chequeo. Me dice, ah, está bien. Dice, mamá, y esto hace como 3 meses. Todavía está esperando el niño que lo ve un adulto.
Increíble, increíble. Entonces siguen los abusos, Maranela.
No, tú sabes eso, que el agua, ¿qué tiene que ver que yo le pase 2 pepinos de agua a ese niño para adentro?
Las condiciones adentro siguen siendo pésimas, Maranela.
Pésimas, pésimas.
Gracias, Maranela. Y ahora tenemos actualización de la situación de los 3 activistas de la disidencia cubana que fueron detenidos el 11 de enero en sus respectivas viviendas en Santiago de Cuba. Se trata de Eloy Calunga Torres, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encontraba en libertad condicional cumpliendo 2 años de prisión sin internamiento, Yosvani García y Daniel Moreno de la Peña, quienes fueron inicialmente llevados al Departamento de la Seguridad del Estado en Versalles. Este 15 de febrero, tras 35 días en cautiverio allí en la sede de la Seguridad del Estado, Eloy Calunga Torres fue puesto en libertad y se encuentra en este momento en su casa en Santiago de Cuba. Con los detalles, Juan Carlos González Leiva, periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Defensor de Derechos Humanos expuesto en libertad en Santiago de Cuba. El defensor de Derechos Humanos, Eloy Calunga Torres, fue liberado en Santiago de Cuba en horas del mediodía de este 15 de febrero, de acuerdo con las declaraciones que efectuó el propio Eloy mediante una comunicación telefónica establecida con el Consejo de Relatores. Estoy en las calles, más fuerte que nunca. Lucharé incansablemente por la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos. Esto es patria y vida, aseguró Calunga al Consejo de Relatores. Calunga llevaba 35 días confinado en el Centro de Instrucción Policial de la Seguridad del Estado de Versalles en Santiago de Cuba, sometido a fuertes interrogatorios bajo un proceso de investigación y fuertes presiones para que se vaya de Cuba. Él había sido arrestado violentamente el 11 de enero pasado junto a otros 2 activistas, los cuales fueron llevados de sus viviendas en horas de la madrugada de forma violenta. Sus viviendas fueron registradas durante el arresto. Al momento de redactar esta nota, se desconoce el paradero de Yosvani García, quien también se encontraba arrestado en Versalles. Un tercero, Daniel Moreno de la Peña, había sido trasladado para Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado de Cuba en La Habana. Actualmente, Moreno de la Peña está siendo ferozmente amenazado para que se autoincrimine de acciones violentas, de acuerdo con lo declarado por su mamá a la salida de Villamarista en una breve visita que tuvo con su hijo este 15 de febrero. Ella, quien es comunista y está aterrorizada, dijo a sus familiares cercanos: mi hijo se está muriendo de flaco. A él le van a echar 30 años. Cooperen, que lo mejor es cooperar. Por otra parte, Eloy Calunga se encontraba de limitación de libertad, condenado a 2 años, lo que había ocurrido en enero de 2022, debido a sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba y a su participación en varias acciones encomendadas por esta organización, entre ellas las publicaciones en las redes sociales de las denuncias y su participación en un ayuno. En ese momento, la seguridad del Estado lo acusó de instigación a delinquir. Eloy Calunga reside en Santiago de Cuba. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores, en exclusiva para Radio Martí.
Gracias, Juan Carlos. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 16 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.